de la audiencia, vamos a arrancarnos con esto. Pues realmente una hermosa composición que ha quedado en la voz de Tania Libertad. Y yo quiero preguntarte, tú tocas e interpretas el saxofón soprano, el acordeón, y de repente por ahí veía un video donde tocas un teclado grande, no es un piano, no
estoy seguro. Ah, estaba tocando el piano o quizás el armonio, ¿no?
El armonio,
claro.
Pero también he leído que eres autodidacta. Cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo empezaste con el saxofón que traes contigo en este viaje?
En el saxofón soy autodidacta. Sí. El primer instrumento que empecé a tomar clases para tocar fue el acordeón. Y luego piano también, cuando era niño. Pero el saxofón siempre lo quise tocar. Entonces lo tomé, atormenté a muchísima gente y a mi perra durante un buen tiempo, pero finalmente creo que más o menos he logrado servirle al saxofón para interpretar cosas. Y antes tomé clases de trompeta y tomé clases de clarinete, pero básicamente soy autodidacta.
Y de estos instrumentos que interpretas, ¿cuál es tu favorito?
Yo creo que el saxofón. Exacto. Aunque el acordeón me ha servido para componer. Me pongo con el acordeón yo hace muchos años tocaba con Jaime López, hacíamos un recital de rolas y de rollos, y decía Jaime que cuando yo lo acompañaba con el acordeón era como mostrar mi verruga, era como mostrar algo de lo cual finalmente estaba allí, pero me avergonzaba un poco. Pero me doy cuenta que realmente el acordeón me ha acompañado mucho para hacer canciones, para intentarle poner a mis letras música, y ya después me voy con gente que lo puede hacer con mucho más capacidad, como gente como Gerardo Batis, por ejemplo, que sabe entonces de la estructura que yo más o menos armo, desarrollar musicalmente una propuesta armónica, melódica, mucho más estructurada.
Yo debo admitir que no he leído realmente tu poesía escrita como tal, pero quien tiene la oportunidad de apreciar tu poesía a través de esa hermosa voz que la declama cuando has grabado tu poesía en discos como este hermoso que acabamos de escuchar, Las cosas por algo son, hay varias poesías muy, muy ricas, muy profundas. Te pregunto, ¿qué inspira, aparte de tu música, tu poesía?
Yo creo que todo, la realidad, el mirarla, el intentar mirar otra realidad que no esta, tratar de quizás darle voz a otros que por lo general no les permiten el ser escuchado. No sé, trato de leer la realidad y trato de ofrecer mi lectura y compartirla. Eso es lo que más, además de lo normal, todo lo que sabemos, la muerte, la vida, la naturaleza, el amor, el humor también. Yo creo que mucho de la ironía, con la cual hace rato te decía Marcela que yo hago muchas bromas. Efectivamente, creo que es una muy buena manera de ir por la vida también, tratando de darle un poco de, quizás desde la ironía, desde el sarcasmo, otro tinte a la realidad, filoso, para poder acercarse, acceder a su transformación, a su cuestionamiento.
Para nuestra audiencia que no tiene la información que yo tengo en presencia de Marcela, estamos aquí en el estudio, es la compañera de vida de Alan que le acompaña en su viaje. Y bueno, es un placer ver esa relación de pareja que ilumina, inspira esa poesía, imagino. A lo mejor soy un poquito cursi, pero bueno, nací en los 60s, ¿qué puede esperar? Y oye, Alan, yo quiero hacerte una pregunta que nos va a mover al ámbito del jazz como tal. Recuerdo haberte escuchado hablar, incluso en alguna de tus participaciones, cuando has grabado en vivo, hablas de repente, y en una entrevista sobre todo escuché tu opinión sobre el jazz en México y de cómo ha sido desvirtuado y cómo ha sido incomprendido. No sé cómo explicarlo, pero comentabas esas circunstancias difíciles por las cuales tú, como músico, como crítico de jazz, como conocedor que eres del jazz, has visto en esas dark straits, como dicen los que hablan inglés, esas circunstancias macabras pasar al jazz. Con todo este auge que tú eres partícipe de él y lo vives, que se da en México en la actualidad con el jazz, porque es otra historia, de ahí me corregirás, tú vienes de México, tú haces jazz en México, pero ¿qué opinas de esta esfera jazzística del México del siglo XXI? ¿Cuál es tu sentir, tu visión al respecto? ¿Cómo ves al jazz en México hoy, en 2018?
Yo creo que hay muchísima riqueza como la ha habido en otros momentos de la historia. El asunto está, creo que lo que el motor principal para haber hecho mi libro de la historia del jazz en México y reeditándolo posteriormente en algunas ocasiones es consignar los hechos, consignar los documentos, y esos documentos ahí están. Una enorme fuerza negativa contra la que tenemos que luchar siempre en nuestro país y en nuestros países en general es la desmemoria. Si debe de haber habido muchísimos grandes protagonistas de distintos quehaceres artísticos que murieron en el olvido por no haber consignado en su momento su quehacer. Creo que mucho del momento actual que tiene el jazz en México, que parece de gran efusión, que parece de gran presencia creativa, es precisamente porque los protagonistas de ese quehacer están consignándolo, están documentándolo, no están dejándolo dependiendo de otras manos para que sea una realidad. Creo que, por darte un ejemplo, Todd Clauser, que vive en México y que es un artista mexicano, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, es una gente que se mueve, que documenta, que consigna su quehacer y que lo hace, que no está perdiendo el tiempo viendo si hay, se queja un poco, viendo si hay, consigue algo. Ahí está Todd. Otro que ha venido recientemente a Bruselas, por dar ejemplos cercanos de gente que ha estado aquí, Alex Mercado.
Que estuvo sentado ahí.
Alex Mercado, Todd Clauser, Hernán Hetch, que es argentino pero que vive en México, son gente que no está entreteniéndose, quejándose, está encontrando opciones, motivándolas, consignándolas, cuestionando las cosas que no están bien hechas, pero haciéndolo todo con gran creatividad y protagonista. Ese es lo importante. Entonces, si el momento que existe hoy lo reflejamos a partir, o lo consignamos a partir de gente como ellos, que acabo de mencionar, y hay muchos más. Diego Maroto acaba de sacar otro disco, Iraida Noriega no se está quieta. En fin, te puedo dar muchísimos nombres, más allá de Antonio Sánchez. Pero ese quehacer, ese reflejo de una realidad de quien ya no quiere estarse quieto y de quien no quiere depender. Es como en mi caso, por decirlo también, yo no me estoy rascando a ver si alguien puede hacer algo por mí. Voy y lo hago y esto, encuentro en el mundo gente con el cual hacer las cosas. Tú, por ejemplo, con este programa de Jueves de Jazz, gente en España, gente, vamos a ir. No se trata de estar esperando, y se trata de documentar y de consignar y de acabar, por el otro lado, con lo que siempre acaba trastornándolo todo, que es la dependencia. Si nosotros estamos dependiendo, estamos fritos. Si las instituciones están dando cuenta de nuestra existencia, estamos echando a andar, por general, gente que está muy tranquila, apoltronada en sus sofás, ignorándolo mucho. Entonces hay que tocar esas puertas y si no se abren, romperlas. Basta de estarnos esperando. Y creo que muchos de los que estamos en eso estamos precisamente consignando, documentando, ofreciendo opciones y creando y nutriendo un público que existe. Existe realmente en nuestro país y fuera del país.
Sí, es realmente fascinante, enriquecedor este panorama que nos planteas con lo que dices y desgraciadamente el tiempo se va como agua y,
pues
y no vamos
echamos
a poder,
otra cancioncita.
Nos encantaría escuchar más y más de qué piensas y de hecho voy a hacerlo, dedicarte otro programa entero a tu música exclusivamente, pero voy a compartirle, si nos permites, audiencia que estás ahí detrás de estos micrófonos, nos permiten compartirles uno de los tres discos que has grabado con este fascinante trío que hiciste la primera vez, grabaron un disco en 2008, El Código Postal, grabaron Privado Público, del cual compartimos en el pasado programa con tu música algo de este material. Y ahora voy a compartirles del segundo disco del 2011 llamado Grasa Bolero, conciertos en el Ruta 61, un lugar súper especial, muy conocido en la Ciudad de México, corrígeme si estoy uh-huh. errado, es eso, nunca he estado físicamente ahí.
Es un lugar de blues que existía blues, en la colonia Roma, en uh-huh. la colonia Condesa, uh-huh. Bueno, no es cierto, Roma, uh-huh. y ahora ya está en el centro, ahí mismo, el Ruta 61.
Pues nos vamos a ir con Mese Merari, una fascinante voz, linda cantante, y con Paco Aragón acompañándote en la guitarra flamenca. ¿Es español, por cierto?
Es de ascendencia española, pero él es veracruzano.
Que uno juraría que es español. Y el fascinante saxofón, acordeón y poema en algunas de las piezas de Alan Derbez. Escuchemos de un compositor, Gabriel Ruiz, Usted. El amor, uy, las aventuras. Y ahí alguien nos está llamando, pero no vamos a tomarlo porque estamos ocupadones platicando contigo. Y vamos a preguntarte, ¿qué es lo que te ha traído a Europa? Sabemos que vienes para recabar datos sobre Adolfo Sax porque escribes un nuevo libro, pero aprovechando esta visita que haces a Bélgica, dijimos, oye, ¿te gustaría compartirnos un poquito de lo mucho que haces y aceptaste y uh-huh. vienes a dos lugares, a Gante mañana a las 8 de la noche y el sábado aquí en Bruselas a las 3 de la tarde. Ya les doy la información antes de despedirnos. Cuéntanos, ¿por qué?
Bueno, estoy haciendo ahora una novela. Tengo un proyecto para hacer novelas desde la migración y desde los exilios. Hasta ahora publicado el de la de Usted Soy Yo, que es un poco del exilio español, y la novela que se llama Antes Muerto, y desde luego este otro libro de La Vida y No Sus Lamentos. Vine a platicar sobre estas novelas, pero también vine a platicar sobre la situación, las propuestas desde el jazz en México, lo que contiene mi libro del jazz en México, lo que contienen los discos con los compañeros con los que he hecho algunos ejemplos del quehacer del jazz en México. Entonces, como siempre viajo y siempre voy a todas partes acompañado por mi saxofón y por mis libros, lo que yo creo es que es como una propuesta de hacer un circo de tres pistas. Entonces puedo hacer una conferencia concierto, puedo hacer una lectura de mis poemas, puedo hacer un concierto. Trato siempre de diversificar todas estas actividades para aprovechar la ida. No es tan fácil andar por ningún lado